time to.
Tú ya eres un autónomo o una autónoma, porque cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo o tranquila. Contrata en seguros.sura.cl, el seguro de auto que mejor se adapte a ti. Siéntete autónomo, siéntete segura. Sura, asegúrate de vivir.
Y cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar, que nos vamos a una pausa, Iván, y después se nos viene el viaje en el tiempo.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Es la hora Rock and Pop. 7:03.
Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquila, como Maite.
Oye, ¿y cómo lo haces para manejar tan tranquila?
Bueno, es que mi seguro de auto es de Sura, entonces si llega a pasar algo, me cubre los daños y hasta si me roban los espejos. Así que más tranquila no puedo andar.
Siéntete autónoma, siéntete segura. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir. El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. Según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo, presentado por Entel y Scotia. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen TG Medios y Move Concert. Más info en TG Medios.
Hoy en El País, periodismo global al alcance de todos.
Capitán Llaver, la singular cárcel chilena para detenidos por delitos de cuello y corbata. En el pequeño penal de Santiago ingresan implicados por casos de corrupción, entre ellos políticos y empresarios. El último privado de libertad de figuración pública es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com.
Esto es lo que rinde una gota de Lavalosas Común. Y esto es lo que rinde una gota del nuevo Quicks Ultra Concentrado. El nuevo Quicks Ultra Concentrado rinde tres veces más. Su tecnología Active Gel se adhiere por más tiempo a la esponja, creando una espuma de máxima duración que rinde mucho más. Prueba el nuevo Quicks Ultra Concentrado. Máxima espuma para tres veces más rendimiento.
Porque todos recordamos dónde estábamos el día en que el pop se detuvo. Este 25 de junio, en Rock and Pop, armamos el minuto a minuto del último día de Michael Jackson, a 15 años de su sorpresiva muerte.
De cette probable mort de Michael Jackson.
Noticia de último momento, nos informan que Michael Jackson, el rey del pop, ha sufrido de un infarto.
Las horas previas, el anuncio que impactó al mundo y las reacciones a la partida del rey del pop, se parte también de esta crónica. Manda un audio a nuestro WhatsApp, más 569-81-88-5934, y cuéntanos qué estabas haciendo cuando supiste de la muerte de Michael Jackson. Recuerda, tu mensaje de voz al más 569-81-88-5934. Este 25 de junio reconstruimos el día en que el pop se detuvo. Just call my name. En Rock and Pop 94.1. I'll be there. Música 24/7.
Aprovecha con 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella, estamos contigo.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Sí, del frío de Santiago, o si me escuchas en el sur, nos vamos a ir a Brasil. Chico Buarque, crack de la música y la literatura, cumple 80 años. El cantautor y escritor brasileño, una de las grandes intelectuales de América Latina, que conjuga poesía, composición social, sensibilidad popular y un amor devoto por el fútbol en su magnífica obra. Francisco Buarque de Holanda, o simplemente Chico, cumple esos 80 años, más volcado a la literatura que a la música y fiel al activismo político que ha guiado su obra durante las últimas 6 décadas. La vena intelectual le vino desde la cuna, ¿eh? Porque es hijo de Sergio Buarque de Holanda, historiador, sociólogo, escritor y ya en la época una de las mayores referencias culturales de Brasil, y de María Amélia Alvim, pianista y artista plástica, ambos socialistas. Aún así, en su juventud llegó a cursar 2 años de arquitectura, encandilado por la figura de Oscar Niemeyer, gran amigo de su padre. Sin embargo, a inicios de los años 60, lo cautivó la bossa nova, creada por otros visitantes asiduos a la casa familiar, como Vinicius de Moraes y Tom Jobim. La fama de Chico Buarque comenzó como hubiera querido. Apareció por primera vez en la prensa el 30 de diciembre de 1961, a los 17 años, detenido por robar un auto junto a un amigo para dar una vuelta. Sí, sí. Avergonzado, lo explicó como un entretenimiento de la juventud de la clase media de Sao Paulo, donde vivía entonces. Pasó una noche en una comisaría y fue liberado, pero bajo una prisión domiciliaria parcial que le impidió salir por la noche durante 172 días. En esas noches, a los 17 años, se perfeccionaría en la guitarra con su hermana Miucha y compuso sus primeros poemas, que poco más tarde estarían en la boca de millones de brasileños. Con su ficha policial, estampó en 1993 la carátula del disco Para Todos y aludió al hecho en la canción A Foto da Capa, que lo tenemos de fondo. la cual dice que el retrato del artista cuando mozo no es prometedor ni cándida pintura. Es la figura de un ladrón ostentoso. Pero volvamos a él. Está considerado uno de los grandes poetas de la música brasileña y comenzó a ser conocido a inicio de los años 60. Tuvo como plataforma unos festivales que promovían nuevos talentos y que descubrían a otras figuras emblemáticas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento o Elis Regina. Surgía lo que luego se conoció como música popular brasileña, que pasó a tener ribetes políticos a partir de 1964, cuando un golpe militar instauró una dictadura que se prolongó hasta 1985. La resistencia al autoritarismo lo tuvo como una de sus voces más activas y lo pagó con el exilio. Perseguido y censurado, en 1969 partió hacia Roma, pero después de 14 meses optó por volver a Brasil, aconsejado por el músico Vinicius. Debes seguir haciendo ruido, le dijo. Con su fama como antídoto contra la persecución, compuso en esa época algunos de los himnos de la lucha política contra la dictadura, como esta: Vai Passar. Entonada por la izquierda otra vez a partir del año 2019, cuando el ultraderechista Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil. En el año 2022, igual que lo había hecho desde los años 90, se sumó a la campaña que lo llevó al poder al actual mandatario, Luis Ignacio Lula da Silva, a quien su papá acompañó en 1980 en la fundación del Partido de los Trabajadores. Obra, a partir de la caída de la dictadura en 1985, adquirió un tono más intimista y exploró el universo femenino, pero también siempre con la marca de la crítica social y su particular visión de cronista. También retomó la literatura. Había escrito ya algunos cuentos, pero desde 1991, con la publicación de Estorbo, su primera novela, se volcó de lleno a la creación literaria. Desde entonces, Chico Buarque ha publicado una novela cada 5 años y a los premios por su música ha agregado galardones como escritor. El más importante, el premio Camões del 2019, concedido por Brasil y Portugal en reconocimiento a su obra, pero que le fue negado por Jair Bolsonaro, por lo que terminó recibiéndolo el año 2023, ya con Lula da Silva en la presidencia. Su última foto en vísperas de sus 80 años ha sido bien diferente. Se publicó el pasado fin de semana y aparece con el exfutbolista Raí, estrella del PSG en los años 90, hermano de Sócrates, otro célebre futbolista brasileño. Esta foto apareció en protestas contra el avance de la ultraderecha en Europa en las calles de París, donde cada año pasa unos 6 meses. Un retrato entonces mucho más acorde a lo que ha sido su pensamiento desde que se volcó a las artes de la música y la literatura. Muy resumida.
Qué lindo.
Esa es la vida de Caetano. O sea, de Caetano, pero de Chico Buarque. Estaba pensando en Caetano, perdón. ¿Tú escuchabas Chico Buarque?
Sí, me encanta Chico Buarque. ¿Sí? Tremendo. Tengo harta música de él. Me gusta mucho la música brasileña, la bossa nova y todo. Así que uno de los grandes cultores de esa nueva ola.
Uno de los tremendos. Oye, me gustaría, si es que va Paul McCartney a Brasil, si es que se sube al escenario Chico Buarque, sería choro. Pero está en Francia, así que te imaginas.
Mira,
¿eh?
Sería lindo.
Sería lindo. Bueno.
Se te cayó una idea ahí. Atención,
ya. 80 años cumple Chico Buarque. ¿Yo sabes cómo lo conocí? No lo conocía tanto. Lo conocí más grande por una canción de Pánico.
¿Por cuál?
Chico Buarque Cucurrucho, transpíralo. Ah, perfecto. Y yo decía que era chico. Pero era chica, pues ahí lo conocí. En fin, ya. Pasemos a la segunda estación.
Próxima estación.
Vamos a ir a un hecho histórico, ¿ya? Vamos a ir al 19 de junio de 1972. La Corte Suprema de los Estados Unidos falla a favor del gerente de MC5, John Sinclair, y sus asociados, los White Panther, en un caso histórico que hace que sea ilegal que el gobierno use escuchas telefónicas sin orden judicial. Pero si no fuera por este caso, Estados Unidos seguiría escuchando tu teléfono y te podría, si escuchó un delito, te podría meter preso. Precioso. Ya, yo te cuento la historia. John Sinclair, además de manager al principio de la carrera de MC5, fue un activista político y miembro destacado de las Panteras Blancas, un grupo revolucionario que luchaba por los derechos civiles de la década del 60. En 1969, Sinclair fue arrestado en Ann Arbor, Michigan, por posesión de marihuana. Sería condenado a 10 años de prisión. Una sentencia, una sentencia que muchos consideraron desproporcionada y motivada políticamente. ¿Por qué 10 años? Durante el tiempo que John Sinclair estuvo encarcelado, se reveló que el gobierno federal de los Estados Unidos había llevado a cabo escuchas telefónicas ilegales sin autorización judicial a miembros de las Panteras Blancas y otros grupos activistas. Estas escuchas ilegales formaron parte de los programas de contrainteligencia y espionaje del FBI, conocidos como el COINTELPRO. Programa de contrainteligencia del FBI, esa es la abreviación. El escándalo de las escuchas ilegales sin autorización judicial puso en evidencia las violaciones de los derechos civiles y las tácticas ilegales empleadas por el gobierno para socavar a los movimientos de protesta y activismo político de esa época. Además, generó un debate sobre la privacidad, la libertad de expresión y el abuso de poder por parte de las agencias gubernamentales. En respuesta a la presión pública y las revelaciones sobre las escuchas ilegales, el caso de John Sinclair entonces atrajo la atención de artistas y obviamente de músicos de la época. Y te estoy hablando del 72. Y escuchamos entonces a John Lennon, que se involucró personalmente en el caso y escribió esta canción que tenemos de fondo, John Sinclair, en apoyo a su liberación. Esta parte viene hincha pelota.
John Lennon, que ojo, también fue víctima de escuchas telefónicas. Él está convencido que el FBI lo tenía más que pinchado durante mucho tiempo.
El caso de John Sinclair y las escuchas ilegales sin autorización judicial se convirtieron en un símbolo de la lucha por los derechos civiles, como te contaba, y la protección de las libertades individuales en Estados Unidos durante ese periodo turbulento de la historia. Estos eventos también llevaron a reformas en las leyes de vigilancia y fortalecimiento de las protecciones legales para prevenir abusos similares en el futuro. Un día como hoy, entonces, fue enjuiciado y encarcelado John Sinclair, algo que jamás pensarían que llevaría entonces a la revolución de los derechos. Y Dios mío, dejen de escuchar el teléfono ajeno, no. Sin permiso judicial, claramente.
Próxima estación.
Un día como hoy, hace 74 años, nació Wilson, una de las voces más emblemáticas del rock. La cantante y compositora de Estados Unidos, reconocida por su poderosa voz y su estilo único, liderada con su hermana menor Nancy, la banda Heart. Nacida en Seattle, Washington, Ann Wilson creció en un entorno musical. Su papá era un oficial de la Marina estadounidense, era un apasionado de la ópera y de la música popular, lo que expuso a Ann a una amplia gama de géneros desde temprana edad. Artistas como Judy Garland, Ray Charles, Frank Sinatra y Peggy Lee marcaron su infancia y despertaron su pasión. La pasión. Esa pasión. Por la música. El 73, Ann junto a su hermana Nancy formaron entonces Heart, banda que se convertiría en una de las más influyentes del rock. Con una potente voz, Ann se destacó como cantante y compositora, aportando al grupo un estilo único que fusionaba elementos del rock duro, el folk y el blues. Heart ha vendido más de 90 millones de discos y estuvo, de hecho, en el Festival de Viña del Mar en el verano de 1994. A lo largo de su carrera, Heart, como yo te contaba, y ha tenido también temazos como Magic Man, Crazy on You, Barracuda, que escuchábamos, Alone, All I Wanna Do Is Make Love to You. Que canciones que se convirtieron en himnos de rock y que catapultaron también a la banda a la fama internacional. Sharon Wilson también ha sido reconocida como una de las mejores vocalistas femeninas del rock. Con una poderosa voz, un rango vocal y su capacidad para transmitir emociones, Iván. A través de un canto que la han convertido en una figura icónica del género. En el año 2006, la revista Hit Parader Magazine la incluyó en la lista de los mejores vocalistas del heavy metal de todos los tiempos. A pesar de su éxito con Heart, Ann Wilson también ha desarrollado una carrera en solitario y ha lanzado 3 álbumes de estudio, incluyendo Fire Bliss el 2022, donde explora su faceta más personal. Oye, ellas desde el año 2019 que no tocan juntos. Y en una... cantas igual. Y estuve leyendo algunas entrevistas de la vocalista, de Ann Wilson, la hermana también hace las segundas voces, y dice, ¿para qué juntarnos? ¿Para qué hacer otra y otra vez conciertos si ya dijimos lo que queríamos decir en un momento en donde el rock y las mujeres no eran permitidas? Recordemos que Barracuda nació como, después contamos la historia, pero nació como en un tono de acusación, de que también se les decían que eran pololas, porque como eran dos mujeres, ¿cómo iban a dos mujeres liderar? Oye, loco, somos hermanas. Y tuvieron hartos problemas, pero bueno. Hoy día está de cumpleaños la tremenda Ann Wilson, 74 años. Seca.
Felicidades, máquina.
Felicidades. Pasemos a la siguiente.
Próxima estación.
Todos ustedes están confundidos. Yo soy su nuevo animador.
Damas y caballeros, Garfield y sus amigos.
Todos
listos
para
la fiesta. Pam, pam.
Ya viene la fiesta, ya viene.
Ya, perdón. Esta era mi canción de cuna. Ya. Como animal doméstico, en apreciación universal, Garfield es otro representante de un buen conjunto de felinos que circulan por el noveno arte, como Félix, el gato, de Pat Sullivan, entre varios más. Así, cuando Jim Davis, creó a su bola de pelos anaranjada, podría parecer que todo ya estaba escrito y dibujado en materia de gatos, en el medio de las historietas. Pero muy pronto el autor demostró que no era así. Y los 46 años del menino que lleva dándole sonrisas al mundo es una muestra de eso.
Amigo,
¿quién puede ayudarme?
Como te decía, nuestra apática mascota hizo su aparición en público un día como hoy, en 1978. Un 19 de junio apareció en 41 diarios de Estados Unidos presentando un nuevo personaje en su sección de cómics. Este nuevo competidor debutaba de manera insólita, pues en lugar de limitarse a protagonizar una historia graciosa en 3 viñetas, los protagonistas aprovecharon esta primera tira para presentarse y dirigirse directamente al lector. Conoceríamos entonces a John. Oh, John. Es que me da risa la voz cuando decía John. John. Dibujante de cómics, quien anunciaba su intención de entretenernos en historias de él y su gato Garfield.
Pongan mucha atención. Habrá preguntas más tarde.
En esta primera aparición, el gato tenía un aspecto más bien macizo y cuadrado, algo deforme. Pero a medida que Davis afinaba su trazo, la imagen de la criatura se fue redondeando hasta adquirir ese aspecto gordito que ha quedado en el inconsciente colectivo. Y poco a poco se fue convirtiendo en una estrella de las viñetas, siendo el epítome de un cascarrabias matutino, impertinente, gordo, cínico, con quien es imposible no encariñarse. Es mi animal espiritual. A pesar de pertenecer a la raza archienemiga por excelencia, a Garfield a menudo se le compara con su equivalente perruno del momento, Snoopy. Pero, curiosamente, si el éxito de ese perrito se basa en ser cualquier cosa menos un perro, el éxito de Garfield se basa simplemente en que todas sus capacidades típicas son las de un gato. Comilón, amante de la comida, de las pastas, egoísta, holgazán, independiente, odia el lunes, como todos, cualidades que, dicho sea de paso, también pertenecen a la mayoría de los seres humanos. Y quizás ahí radique el porqué de su éxito de Garfield, porque todos nos sentimos identificados, aunque sea en parte, con él.
Censura. Este capítulo está prohibido para adultos sin la compañía de niños.
Pero, ¿por qué un gato? En realidad, el auténtico motivo en el que el buen Jim, el dibujante, decidió que había mucho más cómics protagonizados por perros que por gatos en la época, el 78. Algo inaceptable para un cat lover como él. En ese aspecto, le costó poquito reunir todo el conocimiento acumulado que tenía sobre sus felinos y plasmarlos en esa masa peluda grande y gorda. Davis, estadounidense que había nacido al 45 en Indiana, creció con una finca lleno de gatos, entonces tenía de dónde sacar material. A medida que su talento se fue desarrollando, se convirtió en ayudante de dibujo y ahí aprendió a sacar la traza, hacerlo más fácil. De hecho, trabajó para la misma revista que publicaba a Snoopy. Entonces no eran competencia, eran compañeros, podríamos decir. Desde entonces, desde el 78, Garfield ha batido todos los récords. Actualmente se publica en 23 idiomas, 63 países y más de 2.500 diarios alrededor del mundo, lo que corresponde a un aproximado de 260 millones de lectores y, por tanto, merecedor del récord Guinness a la tira cómica más difundida del planeta. Además, ni siquiera te he hablado de los programas de televisión que tuvo, los dibujos animados, la película que estamos escuchando, el soundtrack de la última, que estuvo en el cine hace muy poco. De hecho, tuvimos a la voz original en latino, ¿te acordáis? Que nos vino.
Claro, que dejó de serla, sí, hace dejó, algún tiempo, ¿no?
Dejó de serla. Que decía cosas como: ¿tenía otra frasecita, DJ Emilio? A ver.
Los niños inteligentes ven este programa, los otros cambian de canal.
Ya, perdón. ¿Y a qué gato más antipático? Hoy día cumple 46 añitos. Vamos a la última.
No puedo creer que soporten esto toda la semana.
Yo tampoco.
Yo tampoco.
Última estación.
Ya, la hacemos rápido. Era muy grande la historia, pero la vamos a hacer lista. Un día como hoy, un 19 de junio del 64, se lanzó este temor. There is a house in your hands. House of the Rising Sun, versionada por The Animals en Inglaterra. Es una canción folk de los Estados Unidos, también llamada Rising Sun Blues, que narra la vida de alguien que ha tenido poca fortuna en New Orleans. No se conoce el autor, ¿ya? Hay dos versiones más conocidas, que son las del grupo británico The Animals, esta que estamos escuchando, del 64, que alcanzó el primer lugar de ventas en los Estados Unidos y también en el Reino Unido. Y también existe otra versión de Joan Baez, del 59. Bueno, este fue un exitazo de The Animals. Ellos necesitaban pegarle el palo al gato. Estaban como teloneros de Chuck Berry. Y ellos conversando entre ellos decían: oye, necesitamos que cuando toquemos, la gente que va a ver a Chuck Berry diga: ¡ay, qué banda es la que está tocando antes! Y buscando, salió esta, que el vocalista siempre dijo: fue escrita para mí. Como que fue un descubrimiento icónico. Y fue tan el éxito que mucha gente iba al concierto después a escucharlos a ellos. Esta canción que coreaban. Bueno, un día como hoy entonces fue lanzada The House of the Rising Sun de The Animals. Un hitazo que escuchaste en este viaje en el tiempo en Rock and Pop.
¡Qué lindo! Qué lindo cierre con The House of the Rising Sun. De hecho, muchas personas piensan que el tema le pertenece a The Animals, ¿no? Esta historia de que es una canción popular, típica y tradicional de los Estados Unidos, las personas en general no lo saben. La popularizó The Animals y es de The Animals, ¿no? Para la mayoría de quienes la conocimos sin conocer parte de la historia que detalló Maca Hansen en el viaje en el tiempo el día de hoy. Eso. Muy lindo trabajo.
¡Wow! Oye, ya llegó la entrevista. Me dicen que podemos ir a una canción cortita y después ya viene nuestro siguiente bloque de entrevista, conversación, para seguir aquí en Un País Generoso. ¿Te tinca?
¡Vámonle!
¡Démosle! ¿Quiero un gato después de hablar de Garfield? No, en realidad no. Esto es The Ramones, Rock and Roll High School. No, así quiero un
Rock.
separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Santiago,
12 grados.
Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo, como Andrés.
¿Y ese auto es nuevo?
Es el auto de reemplazo que me entregaron en Sura. Tengo un seguro con ellos y como el mío está en el taller, me lo pasaron súper fácil.
Siéntete autónomo, siéntete seguro. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir.
El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
¿Quieres ser parte del hype? Entonces compra tus entradas para FestiGame 2024 con precios especiales. Aprovecha un 30% de descuento hasta el 23 de junio o hasta agotar stock. Solo a través de Passline.com y FestiGame.com. 15, 16 y 17 de noviembre, Parque Estadio Nacional. FestiGame 2024, nuevos mundos para jugar.
Paul McCartney, Got Back en vivo, Estadio Monumental, 11 de octubre. Paul McCartney en vivo, presentado por Entel y Scotia. Los mejores momentos que han acompañado nuestras vidas desde McCartney solista, Wings y The Beatles. Preventa exclusiva y 20% de descuento clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia el 18 y 19 de junio. Preventa afiliados Caja Los Andes, 20 de junio. Venta general, 21 de junio. Entradas en Ticketmaster.com. CL produce DG Medios, MPL y Martial Arts. Para más información visita paulmccartneygotback.com.
Porque todos recordamos dónde estábamos el día en que el pop se detuvo. Este 25 de junio, en Rock and Pop, armamos el minuto a minuto del último día de Michael Jackson, a 15 años de su sorpresiva muerte.
De cette probable mort de Michael Jackson.
Ya noticias de último momento nos informan que Michael Jackson, el rey del pop, ha sufrido de un infarto.
Las horas previas, el anuncio que impactó al mundo y las reacciones a la partida del rey del pop. Sé parte también de esta crónica. Manda un audio a nuestro WhatsApp más 569-81-88-5934 y cuéntanos qué estabas haciendo cuando supiste de la muerte de Michael Jackson. Recuerda, tu mensaje de voz al más 569-81-88-5934. Este 25 de junio, reconstruimos el día en que el pop se detuvo. Just call my name. En Rock and Pop 94.1. I'll be there. Música 24/7. Iván Buzz Lightyear Guerrero y Maca Woody Hansen siguen llevándote al infinito y más allá en un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Nos quedamos bailando a esta hora de la tarde, 7:35. Ya conversamos con Ivonne Toro, periodista y autora también del libro La Niña Ámbar. Pero antes nos quedamos con los Bee Gees. Esto se llama You Should Be Dancing, como Rock and Pop.
94.1. Un país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop. Y vamos a hablar de un tema difícil, ¿no? Un tema complejo, bastante escabroso desde muchas perspectivas, que tuvo en vilo al país durante algún tiempo. Recuerdo los matinales, recuerdo las redes sociales. El país completo hablaba acerca de este asesinato cruento de Ámbar Cornejo, ¿no? Esta niña de Villa Alemana, que fue asesinada por Hugo Bustamante, ¿no? Y es muy interesante la conversación que vamos a tener porque nuestra invitada escribió un libro que está por salir, muy cerca de publicarse, llamado La Niña Ámbar. Pero en este transcurso y en el trabajo de investigación tuvo acceso a Bustamante y bueno, confesó otros dos crímenes, ¿no? Que había cometido antes de el de Ámbar. Queremos conocer la historia. Por favor, Maca Hansen, ¿con quién estamos?
Mira, está en el estudio, le agradezco muchísimo que haya venido, pese a que hoy día es un viernes en la calle también. Y por supuesto, aplaudir la tremenda investigación que tiene. Tengo entendido que fueron 4 años más o menos de reportaje, reporteo, más de 100 entrevistas en un caso que, claro, terminó con esta noticia que está en todos lados, de un libro que también tengo entendido que no solo se quiere quedar en el crimen, quiere ir más allá también para hablar de quién era Ámbar. Pero para todo eso, tenemos acá a la periodista Ivonne Toro. ¿Cómo estás? Bienvenida a Un País Generoso.
Bien, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti de verdad por venir. Iván.
Ivonne, a ver, antes de entrar en el caso en particular y en todo tu trabajo de investigación, ¿tú antes de escribir este libro tenías algún tipo de acercamiento o algún tipo de acercamiento, digámoslo, con este mundo, ¿no? Con el mundo de la criminalidad, de los asesinatos? ¿Te llamó la atención este caso en particular o eres una estudiosa, ¿no? De la mente criminal, por así decirlo, ¿no?
No, para nada. Yo había hecho muchos años de reporteo en medios de comunicación. Cuando empecé a investigar este libro ya no estaba en medios, estaba trabajando y sigo trabajando en ese pueblito y en el mundo corporativo. Lo que me llamó la atención del caso de Ámbar fue la falla estructural del Estado en su protección. Y de eso sí había escrito previamente. Había escrito durante el estallido social respecto de lo que pasó con una menor que recibió una lacrimógena en la cabeza y estuvo en coma. Habría escrito el caso de Fabiola Campillay, la primera entrevista que ella dio para Zipper. El caso también de Gustavo Gatica. De errores del Estado había escrito muchas veces porque es un tema que me interesa, porque cuando falla el Estado a gente vulnerable no tienen otra forma de protegerse. Entonces es una falla que tiene consecuencias súper radicales en su vida. Y cuando ocurre el crimen de Ámbar, lo primero que me llama la atención de los reportajes que comienzan a salir es que ella desde muy pequeña hubo avisos en distintas instituciones de que estaba desprotegida, y ella muchas veces dio la alarma de por favor cuídenme, y ese por favor cuídenme nunca se concretó de la manera que debía concretarse, y eso termina con su asesinato. Y por otra parte teníamos a una persona como Hugo Bustamante que debía estar cumpliendo condena y estaba en libertad. O sea, también tienes una falla del Estado en justicia.
Estaba condenado por 27 años de cárcel y salió antes por buen comportamiento, por...
Porque tenía derecho a salir según la legislación respectiva. Cada sala de la Corte de Apelaciones fija sus criterios respecto de quién sale, y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que vio su caso, fijó solo dos criterios, que era que cumplieran con el tiempo y que tuvieran buena conducta y no revisaran otro tipo de antecedentes que sí se había hecho previamente. Y eso permitió que él estuviera en las calles.
Y Juan Toro, a ver, recapitulemos un poco particularmente lo que describes como el grado de desprotección de Ámbar, ¿no? ¿Cuáles fueron esas señales a propósito de tu investigación? ¿Cuáles eran las evidencias disponibles para la justicia, para las instituciones encargadas de la protección de menores vulnerables, que no se acogieron en su momento y se soslayaron?
Ámbar tuvo una hermana, Constanza, que murió a los 4 meses de vida. Respecto de Constanza, su hermano y Ámbar, se levantó una alarma por descuido, por negligencia. Se levanta esta alarma y al mes siguiente la niña fallece. ¿Ok? Después de eso, el Estado vuelve a través de distintos organismos a levantar otra alarma que dice que los niños, los dos que quedan vivos, que Ámbar y su hermano, estaban desprotegidos, que tenían problemas de higiene, problemas de cuidado, algunos golpes, y dicen, ok, hay que llevarlos a un centro de menores. Ellos son trasladados a un centro de menores, posteriormente retornan con su mamá y con la pareja de su madre, que era el papá del hermano de Ámbar. A los 8 años, Ámbar denuncia que es abusada sexualmente por el papá de su hermano. Su mamá no le cree. Hay una profesora, Paula Carmona, que habla con Ámbar, y Ámbar a ella le confiesa lo que está pasando, y es la profesora la que obliga a la mamá de Ámbar a denunciar. Y cuando empieza la investigación en fiscalía por este abuso sexual y cuando comienza la intervención de organismos dependientes del SENAME, todos los organismos consignan que Denise no está capacitada para cuidarla, que le expone, que le hace daño, que no le da credibilidad a su testimonio, que es una persona emocionalmente desbordada, que tiene problemas psicológicos o psiquiátricos, y que por lo tanto hay que quitarle la custodia de la niña. Temporalmente la custodia queda en manos del papá. Cuando el papá trata de cuidarla, Denise también interviene, hay una orden de alejamiento que le interpone porque ella va a hacer escándalos a su casa, y le entrega el cuidado a la abuela materna. Y cuando está con la abuela materna, todos los informes dicen que Ámbar está bien cuidada, que va ordenadita al colegio, la piojita, le decía ella, mi piojita, que la piojita está bien. Y sin embargo, en algún minuto, la abuela se pone de acuerdo con su papá y le dice, ¿sabes qué? Vamos a llevarla a Antofagasta, no va a volver acá. Denise en ese minuto estaba conviviendo con Manuel García Queirolo, que también vulnera a Ámbar posteriormente. Y Denise lo que hace cuando se entera de esto es solicitar la custodia. Y pese a los cientos de páginas que advertían de que Denise no podía cuidarla, de que le hacía daño, había indicios de todo tipo, en 2 hojas se resuelve que Denise está capacitada para cuidarla y que por lo tanto debe volver a su cuidado. Y eso ocurre en el año 2016, que es el mismo año en que Hugo Bustamante sale en libertad. Y en el año en que le devuelven, dice, ok, pero tiene que seguir siendo supervisada porque tenía un daño que venía del abuso sexual que había tenido cuando tenía 7 o 8 años. Sigue bajo ese cuidado, y de nuevo, los organismos que tratan dicen, Denise no está capacitada, por favor, que vaya a un psicólogo forense o psiquiatría forense. No basta con que vaya al CESFAM. Y lo que hace el Tribunal de Familia dice, no, ella está bien, ella la está tratando el CESFAM de Villa Alemana. O sea, los expertos te están diciendo que esta persona tiene una patología psiquiátrica grave.
Que no está capacitada.
En varias ocasiones.
En varios años.
Exacto, consecutivos. Le devuelven la custodia. Y finalmente, cuando ocurre todo esto, en el año 2019, el colegio donde estudiaba Ámbar denuncia que Ámbar estaba con consumo de marihuana dentro del colegio, y una actitud muy disruptiva que se explica absolutamente por este contexto de abandono y abuso. Entre el año 2016, que Denise recibe la custodia de su hija de vuelta, comienzan nuevamente los abusos sexuales por parte de la entonces pareja de Denise, Manuel García Queirolo. Empieza esta conducta de Ámbar que es muy disruptiva en el colegio y que es advertida. Y el colegio pide que se haga una protección a favor de Ámbar por negligencia de la madre. Y nuevamente no ocurre nada.
Claro.
Entonces como que tú dices, ok,
wow,
¿qué está sucediendo?
¿Qué más tiene que pasar? Esta era una falla sistémica de parte del Estado también, algo que se estaba viendo años anteriores y que lamentablemente termina como lo conocimos todos más adelante. Durante la investigación, que fueron 4 años, tengo entendido, hubo unos 8 meses en donde tú pudiste conversar con... se me acaba de ir el nombre.
Con Hugo Bustamante y con Denise Llanos.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo lograste también la conversación?
Yo les escribía cartas a través de Gendarmería, les solicitaba la entrevista, pero mis cartas no eran muy efectivas. Un coronel de Gendarmería que las leyó, porque tenían que tramitar todos los meses, me dice, pero no te va a recibir jamás si eres súper ruda. O sea, esto no va a pasar. Porque a mí me costaba, yo le decía, no le voy a poner estimado. Un psiquiatra debutando me decía, ponle que es inteligente. Y yo le decía, pero si no sé si es inteligente. Y en una frase, ponte tú al final de una carta, le pongo, algunos dicen que usted es inteligente. Pero tampoco me resultó con eso, porque era como que no podía ir más allá. Era como, ok, ¿qué tengo que hacer? Adúlalo, no quiero. Entonces lo que hace este coronel es decir, ok, ¿qué estás haciendo? El coronel Álvaro Millanao. Y yo le cuento, llevo tantos años de investigación, he hablado con la abuela materna, la abuela paterna, la tía, las profesoras. He reconstruido toda la vida de Verónica a través de amigas del jardín infantil. Te estoy hablando del crimen del año 2005. Encontré a la chica que hizo la práctica con Verónica en el jardín infantil. Hablé con ella. He hablado con la fiscal. Mira. He hablado con la ex defensora de la niñez. Y le empiezo como a nombrar todas las fuentes que tenía. Me dice, ah, es un trabajo en serio. Y yo digo, sí, es un trabajo bastante en serio. Y me ha tomado todos los fines de semana de mi vida de los últimos 3 años. Y él me dice, ok, voy a decir que es un trabajo serio. Este coronel Bustamante lo había conocido cuando él llegó a Rancagua, después lo trasladaron, pero había sido, y me dijo, yo no fui cordial con Bustamante, me dijo, yo fui decente. Y en el ambiente carcelario, el que una persona salude respetuosamente es algo súper, súper valorado. Bustamante le tenía cierto aprecio y le mandó el recado y le dijo, con una investigación seria, podrías recibirla. Y ahí Bustamante se abre a recibirme y en la misma semana me recibe Denis Llanos.
Ivonne, estamos conversando con Ivonne Toro, periodista, autora del libro La Niña Ámbar. A propósito, ya nos contaba acerca de la cantidad de banderas rojas, digamos, que aparecieron y que eran señales sine qua non de que estaba en una situación de mucha vulnerabilidad y de abusos permanentes y constantes. Y lo que sorprendió, digamos, y lo que ha llamado la atención a la opinión pública es la revelación que hace Hugo Bustamante en la conversación con Ivonne Toro, en donde confiesa 2 crímenes previos al asesinato de Ámbar Cornejo. ¿Cómo fue ese momento, Ivonne? Porque claro, uno puede como entrevistador, ¿no? O entrevistadora, buscarlo o tratar de generar esa confesión cuando uno tiene a lo mejor cierta información o tiene un pálpito al menos de que esta puede no haber sido la primera vez. Y otra es que acaezca, digamos, que de un momento a otro Hugo Bustamante sale con esta información. ¿Cómo fue tu trabajo y cómo fue el momento en que él lo confiesa? ¿Por qué lo hace? ¿En qué contexto?
Fue por una pregunta previa. Uh-huh. Él me estaba describiendo un montón de cosas que él había hecho sin ningún asomo de culpa, ni de remordimiento, ni de vergüenza por no tener culpa ni remordimiento, uh-huh. como una situación muy fría. Y yo lo estaba escuchando con mucha atención. En general la pega de uno es escuchar, ¿no? Como que ahora estoy en este otro trabajo de hablar, pero en general soy buena escuchando. Es como cuando tú dices, no, yo soy súper... No, yo no soy tan... Yo lo que hago bien es escuchar. Como que me puedo quedar en silencio mucho rato escuchando a alguien. Y lo escucho y digo, acá hay algo que no calza. Como que empecé a recordar, yo había estudiado, había leído un manual del FBI de interrogatorios a psicópata. Entonces ahí aparecían ciertas técnicas que decían, por ejemplo, que eran muy distintas de la televisión, por ejemplo, que decían, lo vas a confrontar para que te veas bien en la tele. Acá no, acá tienes que esperar que hable y quedarte tranquilo y no interrumpir. Y yo como ya, ok, aplica. Después había leído un libro de Robert De Geer, que es el que hizo el checklist, que es un estándar de psicopatía que se usa a nivel mundial. Decía, me calza, pero había algo que no me calzaba, que era que los psicópatas comenzaban con su actividad criminal mucho antes y a los 40 comenzaban a decaer. Y el primer crimen que se le conocía era de los 40 años. Entonces,
de Verónica Vázquez.
De Verónica Vázquez y su hijo Kenito Honorato. Entonces digo, algo acá no calza. O sea, calza todo y esta parte no. Y le pregunto, ¿has matado a alguien más? Y él me dice, en ninguna parte sale eso. Y yo le digo, no, te estoy preguntando por un caso, te estoy preguntando porque tengo entendido que pasa esto. Y me dice, no, me dice, después me dice, no está en el trato decir esa parte de la verdad. Y yo como, ¿por qué no me dice no? Y quedo con la duda. Y después él se va así como por otro lado, pero queda esa pregunta pendiente. Y en la siguiente entrevista es cuando me dice los nombres, pero me da estos nombres que no tienen ningún contexto. Y como me dice sobre su pregunta, le tengo un regalo. Y yo me quedo muy helada, porque es súper macabro y no atiné. O sea, como que todo mi manual se fue un poco al carajo porque no atiné a hacer nada. Claro. Me quedé como...
¿Ya?
Anoté y no hice nada más. Como no pregunté quiénes eran, no aproveché como la instancia de... Y no entendía mucho, como que dije, ok. Dije, voy a averiguar. Llego a los nombres de familiares, llegan a decirme que estas personas están desaparecidas desde hace casi 30 años, pero tampoco tenían más información, porque era, en definitiva, podría ser que Bustamante hubiera estado tratando de llamar la atención para generar noticia y que todo esto fuera mentira, porque había cosas que él me contaba que eran mentiras. Por ejemplo, cuando claro. decía que estuvo en España, en Italia, y era como, ¿qué viste en España? No era capaz de darme ninguna señal de nada, así como, esto no calza. Esto. Entonces, como ya, ok, hay dos personas que están desaparecidas, ya. Y llego a la siguiente entrevista y le digo que hay dos personas desaparecidas, que yo no quiero su regalo, que lo que yo quiero es que me diga dónde están los cuerpos, porque yo creo que están muertos, y como que eso se despeja rápido, nunca lo niega. Y le digo yo, si tú me dices dónde están, yo no publico. Digo, esto está quedando grabado, yo no publico, no publico en el libro, no publico nada. Lo dejo hasta acá, pero deja que los entierren. Y él ahí como que se descoloca y me dice, ¿pero por qué no va a querer? Yo le dije, porque estoy durmiendo mal. Le dije, loco, como que la... No le quise decir las personas normales, como que esto no es un regalo, amigo.
Sí, claro.
Es un peso y además, de verdad, yo notaba la angustia de las personas con las que conversaba, porque habían estado 30 años con un dolor, pero era un dolor que estaba ya ahí. Y yo voy, lo remezco y no hago nada, como que no soy capaz de entregarle, solo les hago preguntas, no les entrego ninguna respuesta de nada. Y ella es como, ¿qué pasó? ¿Has sabido algo más? ¿Has sabido algo? Y yo como, no sé nada. Entonces le digo, ya, ok. Le dije, no he dado tu nombre. Dije, un reo. Yo puedo no dar tu nombre. Dije, a mí no me interesa esto, me interesa que esa familia enterra a su muerto. ¿Estamos? No sé si, y lo he visto anteriormente, no sé si los editores estaban contentos con mi proceder, pero yo era como, la que está durmiendo mal soy yo. Claro. Yo estoy durmiendo mal, lo estoy pasando pésimo, vivo angustiada, no quiero vivir así. En serio, no quiero. Le dije, ok. Y además yo estaba haciendo un libro sobre Ámbar, ya estaba con todo mi antecedente.
Claro.
No quiero, no necesito. Lo que necesito es dar una respuesta. Y él se descoloca un montón y después escribe sobre eso. Me hiciste jaque mate, el león siempre ve a la persona de su misma condición, ahora no sé qué hacer, algo como la conciencia ha nacido en mí, así como muy raro. Él escribía entre medio de las entrevistas. Yo trato de averiguar más cosas, pero era un callejón muy sin salida. ¿Por qué? Porque los papeles eran del sistema antiguo, eran papeles, no había registro de nada. Uh-huh. Dos, un familiar me dice, no, es que estuvieron presos en algún minuto, ahí se habrían conocido. Eduardo Páez no tenía antecedentes penales ni figuraba en los registros de gendarmería como que alguna vez hubiera estado preso. Entonces, todo llevaba... Ok, no tenía los años, entonces, revisar papel por papel...
Era todo un callejón sin salida.
Todo era así, ok, no avanzaba. Uh-huh. Vuelvo a la cárcel en octubre y le digo lo mismo. La oferta sigue en pie. No, yo quiero negociar, quiero permanecer en la cárcel de acá, quiero que recalifiquen no sé qué. Yo le digo, yo no puedo hacer eso. Claro. Yo podría hablar con gendarmería si da esta información para que te dejen acá. No puedo hacer nada más, no tengo la...
Claro.
Y además me sorprendió mucho porque yo dije, ok, fui súper estúpida porque yo dije, tal vez efectivamente es algo de conciencia y por eso lo está haciendo. Pues digo, no, pues no lo hace por conciencia, si no tiene conciencia, claro. Lo hace para ganar algo.
Para ganar algo, sí, para pedirte algo.
Para pedir algo a cambio. Entonces digo, ok, hice todo mal. Y me dice, no lo va a decir. Y yo, como que en algún minuto, cojo valentía y le digo, ok, no me lo digas, no me importa, yo lo voy a averiguar y lo voy a publicar porque tú me diste los nombres sin ningún compromiso, haga lo que quiera. Okay.
Yeah.
Y salgo de ahí y sigo sin tener nada. Y es como, no sé si quiero, a lo mejor podemos publicar que en el libro que hay dos personas que él dice que desaparecieron, pero no tengo nada más. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos?
Uh-huh.
Y ahí sigo, y en enero recién encuentro la causa de presunta desgracia, que es la que le da peso a todo lo que Bustamante decía. Y ahí es cuando lo voy a confrontar, pero todavía me faltaba una parte que era dónde se había conocido, con que eso no lo tenía. Entonces, tengo la causa por presunta desgracia, yo siempre hablando con la hija y con la nieta de Isabel respecto de los pasos a seguir, y yo digo, no, ¿sabes qué? Yo... por todo lo que he leído y por todo lo que he hablado con el psiquiatra y no sé qué, él los tiene en Covadonga 641, que fue el último lugar donde los vieron. Él hace eso, él lo hizo con Ámbar, la deja ahí, con Kenito y Verónica, cuando se va los traslada con él. O sea, él tiene a la gente que mata cerca, es un patrón de conducta, de lo que he leído, no siendo experta en el tema, claro. Era como, esto calza con todo él. Y lo voy a confrontar y anoto con un plumón rojo en su declaración Covadonga 641 y por eso es lo primero que él ve y por eso reacciona de esa manera tan como que me un poco como muy desafiante, muy, muy violento, ¿no? Y le digo eso, ¿qué significa eso? Y le digo, es tu declaración por él y por ella. Ellos nunca salieron de Covadonga 641 y ahí comienza este forcejeo para obtener una respuesta fidedigna al respecto.
Y que finalmente te dice que sí, que no salieron nunca de... Que estaban en Covadonga hace 4 años.
Él no lo admite de inmediato. Ya. Él me dice que en Villa Alemana hay muchos lugares donde se pueden enterrar muertos, no sé qué, y que la gente no se entera, que él trabajó lavandador y que habían unos fosas ahí de 12 metros donde tú podías tirar a quien queráis y no pasa nada, nadie los pilla. Y yo le digo, no. Onda, lo mismo que te digo a ti, tú dejas a tus muertos cerca de ti, tú matas gente y la dejas cerca tuyo y es un patrón. Y esa entrevista termina de forma súper abrupta. Yo digo que a la familia todavía nos falta una parte, que es onda, cuando estuvo preso Eduardo y conoció a Bustamante. Y ahí la búsqueda es hasta abril, fines de abril. Y en fines de abril logro dar con eso y decimos con la familia, tenemos ahora todo. Todas las piezas de este puzzle, tenemos donde se conoció, tenemos todo. Démonos hasta fines de junio para encontrar un abogado y contarle al grupo familiar más grande lo que hay. Y ver si esto se tiene que ir a antigua justicia, justicia nueva,